Bienvenidos. Somos Ana Paulina y Bárbara, dos amigas que llevamos muchos años compartiendo la educación en casa y la crianza de nuestros hijos. Aquí queremos contar nuestra experiencia y hablar de educación en casa como una manera más consciente, libre y respetuosa de aprender y crecer al lado de los hijos. Sírvete un té o un café y acompáñanos. Hola, hoy queremos hablar sobre los adolescentes que se educan en casa. Mucha gente se siente tranquila cuando empiezan a educar a niños pequeños porque creen que, bueno, pues que todo esto es manejable, pero la perspectiva de qué va a pasar cuando pasen al bachillerato, qué va a pasar cuando sean adolescentes, les aterra un poco. Hay ciertos puntos que a la gente le da mucho miedo y ese es uno de los momentos que a veces incluso con el miedo a ese momento no se deciden a iniciar la educación en casa. Entonces de eso vamos a hablar hoy.
Perfecto, Ana Paulina, buenos días. En este tema, pienso que a riesgo de ser un poco monotemática, creo que también en este caso hay que hacer una diferenciación entre los niños que se han educado siempre en casa y llegan a la adolescencia inmersos en ese estilo de vida y los niños que son desescolarizados durante la adolescencia, que además es mucho más común, a mi juicio, que los niños que se han desescolarizados cuando son más chiquitos. Porque los conflictos realmente graves en los colegios y una cantidad de dificultad empieza a verse especialmente entre la preadolescencia y la adolescencia. No sé si tienes tú esa misma percepción, Ana Paulina.
Pues la verdad sí he visto muchas familias que cuando retiran a los niños como en una crisis, casi siempre son adolescentes o preadolescentes. Pero también he visto que se resisten mucho a la idea de simplemente sacarlos. Casi siempre empiezan como a rodar de colegio en colegio y cuando ven que definitivamente por ahí no fue, se encuentran con la educación en casa y para muchos es como la tabla de salvación en ese momento de crisis.
Sí, es cierto. El caso es que sí creo que es acertado hacer una separación, digamos, entre la situación que enfrenta una familia cuyos niños han sido educados en casa y se vuelven adolescentes y los niños que son desescolarizados durante la adolescencia. La experiencia, digamos, de mi familia es que los niños siempre fueron educados en casa y por lo tanto llegaron a la adolescencia con una dinámica que es muy distinta a la dinámica escolar. Para empezar a abordar un poco, porque pienso que es un tema interesante y muy rico, hay varias cosas, ¿no? Yo siento que hubo un cambio, y lo hemos hablado muchas veces con otras familias en situaciones similares, hay un cambio en el enfoque que se le da a la educación en casa cuando los niños empiezan a ser más grandes y más independientes. Al mismo tiempo que cuando los temas empiezan a ser más complejos y más específicos. A eso me refiero, por un lado, a los intereses que cada uno de ellos ha demostrado y sigue demostrando, y que a la hora de la adolescencia empiezan a ser más claros, más complejos, más específicos, como lo dije antes, y por lo tanto están más lejos del alcance que muchas veces tenemos los papás con respecto a esos temas. Entonces, así como las preguntas de cuando ellos eran más pequeños, sus inquietudes y sus intereses, eran de alguna manera más fáciles de abordar por parte de los papás, cuando esos temas empiezan a complejizarse o a hacerse, como lo decía, más específicos, empezamos a ser insuficientes para cubrirlos. Y es muchas veces el momento en que los niños empiezan a buscar otras personas con las cuales discutir o crecer en esos temas o maneras muy personales de abordarlo. Esa es, por ejemplo, una de las diferencias que noto yo entre un niño en edad de primaria, por decir algo, y un niño que empieza a tener los intereses del adolescente. Pero por otro lado, y eso nos sorprende, en mi caso me acuerdo, me preocupó, inclusive debió haber varias conversaciones angustiadas entre varias mamás, incluida tú, por supuesto, y con nuestros esposos también, es que hay en algunos niños, en muchos momentos y en muchos niños también, una apatía temporal, un momento en el que todo ese interés que tenían cuando eran más pequeños parece desaparecer, en que así como antes todo les interesaba, empieza a nada interesarles en concreto. Y es una situación que yo me acuerdo haber vivido con un poco de angustia. Una de las cosas que es muy notoria y que casi que uno debería, así como cuando uno marcaba yo me acuerdo tener pues mi álbumes esos de recuerdos de los niños, el día que dijo su primera palabra o su primera frase completa o el día que caminó o gateó, uno sí debería marcar la fecha en la cual dejan de levantarse temprano, porque yo creo que es uno de los síntomas más claros de que la adolescencia, con toda la complejidad física y psíquica, ha llegado a la vida de un niño y de su familia. Entonces el niño madrugador que se levantaba y hacía una cantidad de cosas y cuando la familia se ponía en marcha, venían ya de atrás de hacer, de pintar, de colorear, de hacer un rompecabezas, de inventarse alguna cosa, empieza a ser el niño que no se levanta, por supuesto, generalmente compensando con noches muy, 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 muy largas de porfa, apaga la luz, necesitamos descansar todos. Esos son como, digamos, dos diferencias grandes. Una, que nos aleja un poco de sus intereses porque empiezan a ser más complejos o más específicos, y por el otro lado, un poco de apatía que también va acompañando esta etapa y que es, yo me acuerdo de haberla vivido en mi caso con miedo, con preocupación, con miércoles. Ahora ¿qué hacemos? No pueden estar, entre comillas, sin hacer nada. Y por supuesto, seguramente abordaremos en este podcast pues toda la construcción psíquica y emocional que ocurre al interior de ese niño y que necesita, obviamente, como estamos ahorita todos en esta época de confinamiento, empezamos a pedir que por favor no usen el wifi cuando realmente lo necesitamos. Creo que eso mismo le pasa al espíritu humano, ¿no? Cuando necesita construir una cantidad de su vida psíquica durante la adolescencia, hay definitivamente que apagar el wifi en otros aspectos. Así creo poderlo ver, obviamente, con la retrospectiva, que es una ciencia exacta.
Uy, sí, de acuerdo. Sabes que me pusiste a pensar varias cosas. Tienes razón en que es diferente la educación en casa cuando los niños han venido siendo educados en casa desde chiquitos a cuando los sacan del colegio como medida de emergencia, o a veces no es medida de emergencia, a veces simplemente los papás llegan a esa conclusión de que la educación en casa es mejor cuando los niños están más grandes y no cuando están más chiquitos. Yo lo sentí un poco con María Alejandra, porque cuando nosotros lo retiramos del colegio, María tenía 10 años, y para mí siempre fue como muy presente el hecho de que de mis 4 hijos, la que era un poco menos proactiva era ella, la que siempre estaba necesitando que alguien le dijera qué hacer o cómo hacer. Obviamente, pues eso lo fue trabajando con el tiempo, pero siento que se demoró. Y creo que, pues bueno, estuvo escolarizada hasta los 10 años, entonces eso tuvo mucho que ver en no ser como tan autónoma o tan ocurrente, tan confiada en que lo que se le ocurre sí es y sí es válido y sí lo puede seguir. Fue algo que vi en ella y no lo recordaba, lo recordé escuchándote, porque yo también en este punto siento que mis hijos estuvieron fuera de colegio toda la vida, pero mentiras que no. Mentiras que María Alejandra alcanzó a hacer hasta tercero de primaria, y eso son un montón de años escolarizados, no sé cuántos de jardín, como kinder 4, kinder 5, transición, 6 de colegio. Entonces, claro que sí. Y si lo noté yo en mi hija de 10 años, pues por supuesto que lo notan los papás en niños adolescentes. Y esa es una de las principales quejas. Los papás se imaginan, porque nos oyen hablar de cómo son los niños educados en casa y todo lo que hacen y lo independientes que son, que cuando sacan a su adolescente del colegio, de una, él va a estar proponiendo y haciendo cosas. Y hay algunos que sí, hay algunos que sienten que toda la vida habían estado esperando este momento y esta libertad para poder hacer lo que realmente querían hacer y el colegio no les permitía. Pero hay otros que no. Hay otros que salen y están más perdidos ellos que los papás y no saben para dónde coger y no saben qué les interesa y no se conocen ellos mismos. Nunca les han permitido expresar su curiosidad y explorar lo que les gusta. Entonces entran en un momento como de vacío, de no saber para dónde coger, entonces quedan como congelados y muchos pasan por esa etapa de no hacer nada, de solo querer jugar videojuegos o meterse a leer libros y nada más. Pero es un poco como hacer pausa, desconectarse del mundo exterior, meterse en un mundo propio para ver en qué momento ya están listos de nuevo para volver a arrancar en su vida normal. Entonces sí sé que eso pasa con los adolescentes y angustia mucho a los papás porque los sacan del colegio con una ilusión de que van a hacer muchas cosas, pero resulta que los muchachos salen y entran en ese estado de apatía que tú mencionabas.
Sí, y eso que dices tú, retomando ese término, digamos, de la apatía, en el caso del niño que se desescolariza, y yo pienso que vale también obviamente para los otros niños, es una etapa de hibernación que para mí es saludable. Como siempre, la retrospectiva es una ciencia exacta, ¿cierto? En el momento me angustiaba, hoy en día me parece que es absolutamente saludable. Pero con los niños que son desescolarizados, porque era, digamos, los últimos de los que estabas hablando, sí creo que cuando son desescolarizados, en cualquier edad, pero especialmente en la adolescencia, en ese inicio de la adolescencia que se llama preadolescencia, que cada vez es más largo, y en la adolescencia, sí es saludable darles ese tiempo de hibernación. Eso que dices tú, Ana Paulina, con tanta sabiduría, los niños no saben, realmente no saben qué quieren, no se conocen a sí mismos, y solamente en el silencio, en esa construcción íntima, psíquica, a la cual no tenemos acceso, en eso que nosotros llamamos no hacer nada, en esos momentos en que sentimos que están aburridos, es justamente el momento en el que el niño puede descubrir qué le gusta. Cuando el niño ha estado escolarizado, lleva demasiados años. Fíjate que María Alejandra fue desescolarizada en tercero elemental, o sea, chiquita, y llevaba más de 6 años de colegio, ¿no?
Sí.
Quiere decir, cuando un niño es desescolarizado en séptimo, ¿cierto? Lleva toda su vida escolarizado. Eso no quiere decir nada distinto a que lleva toda su vida obedeciendo, siguiendo instrucciones, haciendo lo que otros le han dicho que debe hacer, respondiendo a intereses de un currículum que nada tienen que ver consigo mismo, y en un determinado momento lo liberan de esa cantidad de cadenas y se encuentra solo con unos papás que están asustados, unos papás que quisieran o replicar el colegio en uno de los casos, o en el otro caso, ver que salga ese niño interior que existe ahí en el fondo, pero eso toma tiempo. Eso toma tiempo como si uno planta una mata, ¿cierto? No puede pretender escarbar permanentemente, sino que hay que dejar que brote. A lo máximo que uno puede aspirar es a regarla, a estar pendiente, a invitar, a proponer, pero realmente esa construcción cuyo fruto último va a ser la construcción de sí mismo es algo que toma tiempo, y que si toma tiempo en un niño que desde su infancia ha tenido la oportunidad de descubrir qué le gusta y cómo le gusta, con mayor razón un niño que ha estado apabullado, aplastado por el sistema, que nunca ha tenido la posibilidad de levantar la cabeza y decir a mí me gusta esto o a mí me gusta esto, pero no así como me lo están mostrando, obviamente va a necesitar ese tiempo de hibernación que produce angustia, que produce miedo, pero que al mismo tiempo creo que da los mejores frutos a futuro.
Tienes razón. Yo estaba aquí pensando, bueno, la gente que nos está oyendo deben estar como entendiendo lo que queremos transmitir, pero se deben estar preguntando, bueno, ¿y entonces qué? O sea, consejos prácticos, porque sé que es un poco lo que uno está buscando en ese momento. Y yo quiero, para las familias que están comenzando la educación en casa con adolescentes que los están retirando del colegio, hacer como una serie de recomendaciones. Primero, esto es una decisión en la que ellos tienen que participar. Hay que hablarlo con ellos, hay que consultarlo con ellos, y ojalá ellos deben estar de acuerdo. He visto casos en los que no están de acuerdo los adolescentes y los sacan del colegio y el ambiente familiar se daña un montón. Es que a ellos hay que escucharlos y hay que tenerlos en cuenta, no solo en esto, sino en todo, porque son adolescentes, ya están muy cercanos a la adultez y ellos quieren sentirse grandes, quieren sentirse tratados como grandes y ya no como niños. Entonces, cuando se vaya a tomar la decisión, esto debe ser en consenso con ellos. Cuando sacamos a un adolescente del colegio, si resulta que entra en ese estado de apatía, yo creo que lo más importante es la cercanía. Lo más importante es no dejarlos solos, a ver en qué momento se les ocurre empezar a estudiar, sino acompañarlos, buscar los momentos de cercanía, reforzar la relación. La adolescencia es una edad compleja para cualquier ser humano, y es una edad en la que es realmente, si se ha construido una relación de confianza con los papás, esa es una edad que se puede transitar mucho mejor. Y yo creo que de eso quiero hablar un poquito más adelante, de cómo transitan y cómo viven todos los cambios que suceden en ellos, los adolescentes, al estar en casa. Pero esa es una recomendación: en el momento en el que nuestros adolescentes entren en apatía, no caer en la cantaleta, que es la reacción típica producto de esa preocupación que sentimos al ver que no están haciendo nada que a uno le parezca productivo, sino acompañar, buscar, pasar tiempo juntos, buscar cómo reforzar la relación, cómo lo conozco más, para luego poder ir ofreciendo posibilidades, ayudándolo a encontrarse.
Yo pienso que aún en medio, digamos, de la filosofía de la que estábamos hablando antes, están también esas pautas sobre qué hacer y qué no hacer. Y pienso que, paralelo a este acompañamiento que dices tú, Ana Paulina, no hay que tenerle miedo a los momentos ni de ocio, ni de soledad, ni de mirar para el techo, porque seguramente esos momentos van a dar frutos. Y aquí estoy hablando de adolescentes desescolarizados o que nunca han ido al colegio. Le tenemos mucho miedo a, entre comillas, la inacción. Entonces, solamente somos capaces de apreciar lo que se mueve, y resulta que esa construcción hay que poderla respetar. Y vuelvo a decirlo, esto lo digo mirando hacia atrás en la experiencia. Yo me acuerdo de angustiarme mucho con los momentos excesivos de ocio o el que empieza a no haber producción, y resulta que es un momento en el que ese acompañamiento tiene que incluir el respeto a los momentos de introspección, de comentar poco, de contar poco lo que están viviendo, lo cual no quiere decir que uno los deje a puerta cerrada, pero al mismo tiempo hay que poder tener ese respeto a la intimidad que el adolescente pide a gritos para poderse construir. Creo que eso es algo que hay que tener. Con respecto a la parte puramente académica, yo me acuerdo de haber soltado mucho. Yo tenía la costumbre de sentarme con ellos, de preparar material de matemáticas original, de hacer trabajo de creación literaria, de hacer salidas, de hacer una cantidad de cosas, digamos, en las que ellos se involucraban, pero yo estaba muy activa, y me di cuenta a medida que llegaba la adolescencia que en muchas cosas ellos volaban solos, en sus intereses era claro que ellos jalaban y dejaban de jalar también, y que mi presencia en, no sé, un tema como las matemáticas empezaba a no ser suficiente para empezar, ¿no? Entonces empezamos a buscar material por fuera, me acuerdo, e inclusive estuvieron contigo, Ana Paulina, me acuerdo.
Sí, yo les di álgebra un tiempo.
De buscar otras personas, es el momento en el que los niños empiezan a sentir eso, escolarizados, no escolarizados, desescolarizados, ¿cierto? En el que empiezan a sentir que su casa ya no es suficiente para ellos, ¿cierto? Por eso el combo, por eso aprender por fuera, por eso los niños se aferran al colegio aun cuando tengan experiencias dolorosas en el colegio, porque implica la no casa, ¿cierto? La no mis papás, mis hermanos. Entonces, es un momento en el que una de las cosas que podemos propiciar son los encuentros con otros, el salir y definitivamente el favorecer, pero al mismo tiempo ayudarles a empujar ellos mismos la construcción de lazos hacia afuera de la casa, porque eso es indispensable a esta edad.
Algo tal vez difícil es empezar a soltarlos y a tener confianza en ellos, a dejarlos que salgan y cojan, bueno, en Cajicá era coger la flota, aquí es coger el Transmilenio, a los 14, 15 años, sin nuestra compañía, y confiar en que van a estar bien, en que lo saben hacer, aunque uno se quede muerto del miedo, pegado del compárteme tu ubicación en tiempo real en WhatsApp, por favor, para saber por dónde estás yendo hasta que llegues a donde tienes que llegar. Menos mal ahora tenemos más herramientas para asegurarnos un poquito de que están bien. Y las salidas con amigos y las idas a cine que ya no incluyen papás, y las salidas a comer pizza que solo nos incluyan a nosotros para pagarles la cuenta. Son momentos específicos de la adolescencia en los que ya empezamos a verlos mucho más separados de nosotros, mucho más separados de la casa. Y cuando vienen siendo educados en casa desde pequeños, yo creo que se ha construido una confianza que creo que somos afortunados en tenerla, porque yo suelo ver mucha desconfianza y mucha intranquilidad, y a veces no desconfianza tanto frente a sus hijos, sino frente a los amigos de los hijos, y mucho miedo de qué va a pasar y qué va a pasar en esa casa. Me parece que tenemos el privilegio de haber construido más confianza con nuestros hijos y con su entorno, con sus amigos, con las familias de sus amigos, que en nuestro caso, por lo menos, al menos en el tuyo y en el mío, en esa primera época de la adolescencia eran igual familias educadas en casa, entonces teníamos como los mismos ritmos, los mismos tiempos y nos conocíamos muy bien y muy de cerca.
Sí, yo pienso que eso baja un poco la tensión. Yo creo que muchas familias con niños escolarizados tienen ese mismo tipo de relación con los hijos, pero a nosotros lo que nos favorece es la cantidad de tiempo, ¿no? Siempre es saludable.
Otra cosa que también estaba pensando es que cuando los adolescentes, que los niños educados en casa desde pequeños llegan a la adolescencia, tenían, como tú lo dices, intereses muy específicos o más complejos. Lo que yo he visto pasar es que cuando llegan a la adolescencia ya no tienen la necesidad de que sea la mamá la que les organice los horarios. Muchas veces, así no manejemos un homeschooling estricto con horarios, pues somos las mamás las que proponemos: ¿quieres tomar este año clase de tal cosa? ¿Qué tal si hacemos esto? Mira, tenemos este encuentro de juego con los amigos tal día. Ya empiezan ellos a ser mucho más independientes en la planeación de sus horarios. A veces ellos mismos empiezan a ver que se acerca el momento en el que van a poder presentar el examen para validar el bachillerato y dicen: uy, yo de esto no sé. Y se arman su propio plan para aprender esas cosas que no saben para poder pasar ese examen. Algunos ya empiezan a haber definido frente a ellos un posible camino, empiezan a ver cosas que les gustan, que ya no son cosas de niños solamente, sino cosas que podrían continuar con ellas y acercarse con ellas a su vida adulta, un oficio, un arte, algo que les pueda proporcionar un ingreso. Ya tienen, muchos tienen una mentalidad empresarial que en esta edad ya tienen más herramientas para ponerla a funcionar. Creo que ese es otro elemento de esa adolescencia de niños educados en casa: la independencia y la autonomía en ir organizando ellos mismos sus días, su tiempo, y de cierta manera ir armando un plan para su vida, así no estén en ese momento siendo conscientes de que ya están armando un plan para su vida adulta.
Pienso que una de las herramientas más poderosas que tenemos los padres en cualquier etapa de la crianza, pero específicamente en la adolescencia, es la información. A veces nos preparamos mucho, no sé qué esperar cuando se está esperando, y sobre la lactancia y sobre la crianza, y empezamos a reunir una cantidad de literatura sobre homeschooling cuando están chiquitos, y cuando llegan a la adolescencia partimos del principio que los mismos que seguimos en lo mismo, y que los niños pues son nuestros hijos, los conocemos desde chiquitos y por lo tanto no va a costar ningún trabajo. Y resulta que la adolescencia es un reto para ellos en primer lugar, pero es un reto para nosotros, y muchas veces aquellas cosas que nosotros tememos en la adolescencia, por ejemplo, el que corran riesgos porque corren peligros, por ejemplo, se convierte en los aliados que los adolescentes tienen para sobrevivir a futuro. Entonces, yo me acuerdo cuando mis hijos eran chiquitos, entre muchas de las cosas que leí, los libros pues de disciplina en el apego, de disciplina respetuosa, todo esto, dejaban muy claro que las normas de la casa no podían ir en contra de los impulsos de desarrollo de las diferentes edades. Por poner un ejemplo, en un niño el de 2 años, el impulso es explorar. Por lo tanto, la casa tiene que ser segura para que explore y no insegura y llena de normas para que no explore, ¿cierto? El ejemplo clásico, pues, de las porcelanas de la abuelita, que es mejor quitarlas cuando vayamos donde los abuelos, de manera que el niño pueda explorar, a pretender que a los 2 años y medio entienda que eso se rompe y no se puede tocar. Pero resulta que llegamos a la adolescencia y no nos damos cuenta de cuáles son esas características de impulso de desarrollo que el adolescente tiene, y pretendemos manejarlas como cuando eran chiquitos, con la casa armada para un niño que lo que necesita es volar. Entonces, en esta etapa pienso que es importante tener claro cuáles son los impulsos naturales que un niño tiene de exploración, de riesgo, de salir, de expandirse, de explorar fuera de la casa, para que podamos crear ese mismo entorno seguro que les permite a ellos hacer lo que deben hacer para construirse y al mismo tiempo nos permita a nosotros estar tranquilos dejándolos explorar. Ignoramos, decimos si la adolescencia es eso, tiene muchos cambios, y sí, los chinos son como malhumorados y tiran la puerta y no quieren hablar con la mamá, pero no es eso, no es eso. Hay que poder informarse con buena literatura sobre en qué consiste la construcción psíquica profunda que lleva a cabo el ser humano durante esta etapa para que nosotros podamos ser soporte de esa construcción.
Bueno, estoy segura que se nos quedaron muchas cosas sin decir. Yo siento que me faltó mucho por decir. Estoy segura que Bárbara también y quienes nos estén oyendo pues habrán tal vez quedado con muchas preguntas en el aire. Pero no nos gusta hacer programas muy largos, así que principalmente por cuestión de tiempo, vamos a dejar en este punto este programa y este tema. No quiere decir que no vamos a volver a hablar. Si nos hacen preguntas, podemos hacer una segunda parte. Y pues de nuevo les damos las gracias por seguirnos escuchando. Y nada, nos escuchamos la próxima semana.
Detrás de cada capítulo hay muchas horas de trabajo en edición y grabación, gracias a las cuales puedes escucharnos cada semana. Si quieres apoyar este trabajo para que sea posible continuarlo, puedes hacerlo a través de la plataforma Buy Me a Coffee, por medio de la cual haces un aporte equivalente a comprarnos un café. Puedes encontrar el enlace en la descripción del episodio y también en la descripción de nuestro programa.